Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio y vamos a contarles, bueno, en primer lugar, cómo está el tiempo, que ya se lo adelanto, hasta el jueves esto es verano y a partir del jueves va a volver no la primavera, sino medio invierno. O sea que prepárense, es que no falla. En cuanto se acerca la Feria del Libro y la Feria de San Isidro, vuelve el frío. Yo he visto nevar en la Plaza de Toros la última semana de mayo y en la primera de junio, o sea que no son generaciones pasadas, ni no, es que yo he visto nevar, he visto suspender en el tercer toro una corrida, pues porque ya el chapoteo en el fango era tal que el peligro de los diestros ya no estaba en los cuernos, ya estaba en todas partes, por supuesto el cuerno acechando, como en la vida en general. Pero hasta el jueves tenemos un tiempo, cielos despejados y calor. En Madrid nos vamos a ir a 30 grados hoy, se dice pronto. La máxima, poco más, pero más. 32 grados en Córdoba, Sevilla y Badajoz. Y si en Badajoz no tiene el Guadalquivir, que todavía añade humedad. O sea, pero es un calor seco, bien, bien. Y la mínima en Vitoria, 2 graditos.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Como seguramente saben todos ustedes, salvo que se hayan quitado ya de la televisión, este fin de semana hemos vivido uno de esos espectáculos de superchería y de estupidez institucional, partidista, etcétera, yo creo que sin precedentes. Mira que tenemos precedentes malos, pero el de este fin de semana, con la canonización de Rubalcaba, uno de los seres más malignos que ha padecido la democracia española, y lo repito, uno de los peores elementos políticos que ha padecido la democracia española, pues yo creo que se lleva la palma. O sea, a Rubalcaba le debemos la campaña del 93 del Doberman para que la derecha no ganara las elecciones, porque venían los nazis. No es que ya viniera Franco, es que venían los nazis. Rubalcaba era el portavoz del gobierno de los GAL. Pero es que Rubalcaba fue el que, estando después, se fingió antiterrorista y colaboró, hizo el preámbulo de esa ley que puso fuera de la ley, llamada ley de partidos, a las variantes de la ETA. Ahora se llama Bildu, antes se llamaba Sortu, Portu, Mortu, Muertu, sería lo más adecuado, etc. Bien. Pero al mismo tiempo estaba traicionando el pacto que él había hasta redactado, el preámbulo, porque lo hizo él, contra el PNV. Por supuesto, estaba Eguiguren, en el País Vasco, entendiéndose directamente con Josu Ternera. Es decir, que mientras hacía una cosa, la llegaba a escribir, estaba haciendo exactamente lo contrario. Y el momento de su apogeo, es decir, el momento máximo de la degradación política que ha padecido España, cuando realmente empieza el cambio de régimen que nos está llevando a estos amenes de la democracia, es cuando la masacre del 11M, que sigue sin investigarse, y a este paso no se investigará, que a PSOE no le ha convenido, el PP se ha allanado, y al final el PP de Mariano Rajoy, el PP este blandurrio, que por algo ha estallado, pues al final prefirió echarse en brazos de Zapatero en lugar de seguir defendiendo a las víctimas del 11M. Pero es que el 13M, la banda de la SER, acaudillada por Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, todo el respeto a la persona, ninguno al político, porque no solamente el político, es el político, era la inteligencia puesta al servicio del mal. Si hubiera sido tonto, pues habría hecho menos daño a España. El problema es que no era tonto. Luego era incapaz de construir nada, pero para destruir, tremendo. Pues el día 13 de marzo de 2004, cercaron, acaudillados por la banda de la SER, pero con Rubalcaba como cerebro, más de 100 sedes del Partido Popular, culpándoles de la masacre al Partido Popular. Y el Partido Popular tragó tragó, primero estaba cao. O sea, estaba Aznar yéndose, llevaba 2 años yéndose, no se iba nunca, ni se iba, ni se quedaba. Bueno, fue un final lamentable. A pesar de la economía iba extraordinariamente bien, pero con la economía solo no se gana en la política. Pero esa estaban 8 puntos por delante con un candidato al que había puesto Aznar, porque, no sé, debió pensar que lo podría gobernar, siempre tan fatuo, llamado Rajoy. Rajoy, a las 10 de la noche de la jornada de reflexión, estaba cercado en la sede de Génova, en Génova 13, mal número, debieron irse desde el primer día, no llegar nunca, no comprar aquello, que es horrible. Cercado, y a las 10 de la noche emitió un mensaje de ayuda. Soy Mariano Rajoy, estoy aquí, esto es intolerable, no sé qué. Bien, intolerable, pero se celebraron las elecciones. Un vuelco total, culpando al PP de la masacre, de lo que luego se negaron absolutamente a investigar. Ahí es cuando dijo Rubalcaba 2 versiones. España no se merece un gobierno que le mienta, o los españoles no merecen un gobierno que les mienta. Las dos formas es lo mismo. Bien, por supuesto es lo que tuvo. Un gobierno el más mentiroso de la historia hasta este. Hasta este. En ese momento andaba Rubalcaba, causa de Carmen Chacón, que se había ido con Barroso, jefe de gabinete de Zapatero, pues andaba en guerra y estaba políticamente, a pesar de su fechoría, siempre en prisa, siempre con el país y con la SER a la cabeza de la manipulación. Entonces García Ferreras, Antonio, gorilas en la niebla, estaba al frente de los informativos, desinformativos, desinformaron lo habido y por haber. Vulneraron todas las normas básicas y a partir de entonces se pusieron no ya a culpar al PP de la masacre, que todavía no sabemos quién cometió. Es más, nos moriremos sin saberlo, porque ya se ha muerto Rubalcaba, que algo sabía. Van echando, van y vienen en la SER, pero claro, cada vez más mayores. Ya Cebrián no está. En fin, quedamos unos cuantos que nos acordamos. Y, por supuesto, las víctimas a las que nunca se ha hecho justicia. Pero aquello cambió la historia de España. Desde entonces se vio que en España valía todo y que la derecha lo tragaba todo, cualquier cosa. Y en esas estamos. Pero recordemos que entre las hazañas de Rubalcaba, aparte de la del 13M de 2004, está toda la campaña. Primero puso Zapatero un amigo suyo, ¿por qué? Por esa pelea que tenían por Carmen Chacón, que para descanse también, aquí nos vamos yendo todos, pero unos antes que otros, no estaba liquidado. Al final se pegó a prisa y 2 años después sucedió a José Antonio Alonso en Interior y empezó a hacer el mal. A través de un policía de confianza, HAG, conocido por sus siglas HAG, José Antonio HAG, que es el íntimo del Gordo, de Villarejo, de Garzón y de toda la pandilla que hemos escuchado hablar y organizar todo. Fueron los que organizaron la moción de censura contra el vago de Mariano Rajoy, Brey, que prefirió dejarnos en manos del PSOE antes que dimitir. Se fue a emborracharse a una taberna. Ese es Mariano Rajoy. Y luego aún se asombran algunos de que el PP pierda votos. Pero, hombre, si lo raro es que tenga alguno. Si lo asombroso es que tenga 66 diputados y no 6,6. O 6,66 para que sea la sigla de la bestia. Pero, hombre, si lo que ha hecho con España no tiene perdón de Dios. Y aún creo que quiere participar estas 2 semanas. Aznar, después de chulear mucho, se ha alargado. Otro que tal. Pero Mariano no. Mariano ha publicado este fin de semana en varios periódicos un texto que es una de las mayores porquerías y traiciones que yo he visto a la derecha sociológica, a la que votábamos al Partido Popular en tiempos. Ni se ha acordado del 11M, de cuando él estaba encerrado, de cuando Rubalcaba lo encerró en Génova 13 y tuvo que pedir auxilio por los micrófonos. Y un poco más, y Aznar ni se acuerda de él. Anda, que menuda campaña hicieron. Aún así ganaban por 7 puntos. Perdieron y empezó el zapaterismo. Y empezó pues con la guerra civil. ¿Y qué hicieron lo primero? Resucitar a la ETA. ¿Quién es el que resucita a la ETA? Zapatero con Rubalcaba, que al final lo readmitió. Y desde entonces estamos como estamos. Hemos vivido situaciones tan siniestras como las del Faisán. El caso Faisán, cuando Rubalcaba en Interior, con su JAG y su JOG, tiene que recibir al día siguiente Zapatero. Y sí, Zapatero, es que ha estado casi 8 años en el poder Zapatero. Es un milagro que España esté mal, pero viva. Tenía que recibir a Josu Guillonímaz, que hoy vive estupendamente en Repsol, creo. Pero entonces estaba tratando de poner un hombre ordenado, un poquito de orden en el PNV, cosa imposible. Si entras en el Ku Klux Klan no puedes poner mucho orden. Y si cambian los capirotes te echan del Ku Klux Klan, o sea que... Pero lo tenía que recibir, y entonces para no molestarlo, deteniendo al aparato de extorsión de la ETA, en el bar Faisán, llamaron directamente a los etarras, los esbirros, porque esos esbirros no es policía, son esbirros de Rubalcaba en Interior, al bar Faisán, que viene la policía con Marlaska. ¿Quién iba a pensar que Marlaska se iba a convertir luego en Marlasquita y luego en menos y después en nada? Y huyeron. Esa es otra de las contribuciones fundamentales. Hubo muchas más. La suelta de Juana Chaos, la campaña del PSOE en favor de Juana Chaos. Lo que importa, decía Patxi López, o sea, Patxi nadie, es que Iñaki no se muera, le llamaba por su nombre, como si fuera, no sé, San Ignacio de Loyola. Bueno, ese PSOE es el PSOE de Rubalcaba. Pero ¿cómo que estadista? ¿Pero cómo que estadista? Y si es que hizo mucho por la corona, ¿por la corona? ¿Qué iba a hacer por la corona? No hizo nada. Lo que hizo fue pactar con el infame Gallardón, es la absoluta intangibilidad de la infanta Cristina y Urdangarín, que tanto daño hizo a la corona. Eso es lo que pactaron. Espotorno, Torres Dulce, Agridulce, Mariano Rajoy, Mariano, o sea, Gallardón y Espotorno, entonces jefe de la Casa del Rey. Otro hombre de prisa como Rubalcaba. ¿Y de ahí qué salió? Pues de ahí salieron 3 años de descrédito absoluto de la corona. Dices que arregló la abdicación. Ah, pero que había que arreglar algo de la abdicación. Ah, pero es que había hecho algo mal. Lo que hizo mal Juan Carlos, el escándalo de Corina y tal, es haber estado cobrando comisiones gracias al PSOE, que así lo tenía entretenido. Se llevaba dignamente con el PSOE y muy mal con el PP. ¿Por qué? Porque uno lo dejaba trincar y otro no. Tan sencillo como eso. Menos mal que llegó Felipe y ha revivido el prestigio de la monarquía, pero vamos, a mí es que me daba vergüenza ver las imágenes del PP. La Casa del Rey, yo no sé si hizo algún servicio más. Yo creo que entró en ese estado de conmoción estúpida que entran cuando se muere alguien que se sabe que es importante, pero no se sabe por qué. Rubalcaba, que yo sepa, no ha sido ni jefe del Estado, ni presidente del Gobierno, ni ha mandado en nada más que las cloacas del Estado. Y las cloacas han vivido con Rubalcaba divinamente. De hecho, en la cena maldita esta, su JAG y tal, hay que recordar que el caso Gürtel lo instruye el poli de Rubalcaba, JAG, con el ministro entonces de Justicia, Bermejo, pero siempre con Rubalcaba timoneando lo que ha sido uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia, con Garzón a la cabeza, fuera de la justicia. Aquí parece que la gente ya se olvida de todo. Por supuesto, en cuanto hubo elecciones, perdió. Pues nadie lo quería. Rubalcaba, si te vuelves, te la clava. Yo a la persona todo el respeto. ¿Al político? Al político ninguno. ¿Pero qué respeto le podemos tener? Lo mismo que a Mariano Rajoy. Depende, un político es bueno o malo, no porque sea bueno o mal padre, bueno o mal marido, bueno o mal hijo. No, es por el bien o el mal que hace un país. Rubalcaba con Zapatero, que son lo mismo, ya el final de Felipe González, que son lo mismo, ya ahora Falconetti, que son lo mismo, es una visión sectaria y antiespañola, profundamente antinacional, antidemocrática y demagógica de la política. Y cuando veía yo a todos haciendo cola y lloriqueando, bueno, yo es que me daba la risa. Hubo un loco que se puso a tirar folios en blanco, deben ser las obras completas de Rubalcaba, y permitió la seguridad, anda, que si el loco está loco, y no un tonto así zumbao, permitió que, a lo mejor lo puso también la Moncloa, a lo mejor es un adiván redondo, porque llegó el presidente del gobierno y lo echó el presidente del gobierno. Si ya tiene una navaja, allí mismo nos quedamos sin Falconetti. Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo que el presidente del gobierno? Eso, o es un montaje, que es lo que parece, o es que no hay seguridad. ¿Cómo va a llegar un tío a tirar unos folios en blanco? Claro, las obras completas. Ante un cadáver, y el presidente del gobierno es el encargado de desalojarlo. Pero, vamos a ver. Aquí ya nos creemos cualquier cosa. Bueno, en fin. Vamos con Rosana Laveda y Vanessa Vallecillo a contarles lo que está pasando. Probablemente lo peor es la entrevista de ayer de Pablo Casado en El Mundo, diciendo que sus enemigos son Ciudadanos y Vox, pero diciéndolo. Y como yo no quiero hacer más daño del que ya se están haciendo, y hay que ir a votar dentro de 13 días para que por lo menos la victoria de Falconetti sea solo la mitad de lo que ya ha cosechado, pues vamos a dejarlo aquí. Y vamos a contarle que ha vuelto con fraude, ha vuelto el político más descarado y desvergonzado que ha tenido nunca España. Es verdad que al lado de Falconetti, Rubalcaba era Santa María Goretti, pero no tan santo, ni tan santa.
Pedro Sánchez recorrerá el distrito madrileño de Vallecas en compañía de los candidatos socialistas Gabilondo y Hernández tras un fin de semana marcado por la muerte de Rubalcaba y los homenajes de despedida. Carmen Calvo decía que los socialistas le dedicarán a él, a Rubalcaba, la victoria del 26 de mayo. La vicepresidenta criticaba a Vox y al gobierno de Andalucía, mientras Pablo Casado desde Murcia arremetía contra Ciudadanos. Albert Rivera ignoraba las críticas de los populares y propone rebajar el IRPF autonómico. Echenique, por su parte, arremetía contra la COE y las grandes empresas del IBEX.
El 26 de mayo las mujeres vamos a capitanear la victoria que, para terminar, Alfredo, te dedicamos a ti. Lo vamos a hacer por ti.
Que somos el único partido de centro, derecha, reformista y liberal conservador de España. Los demás no sabían ni cómo ubicarse ni cómo definirse y, por supuesto, no vamos a gastar tiempo nosotros en hacerlo. Que se aclaren ellos.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja. Un salvavidas para que no le metan la mano en los bolsillos. Las clases medias y trabajadores están fritas. Fritas de que cada vez que hay un problema siempre acudan a su bolsillo.
El HSBC, Santander, Moody's, Morgan Stanley y la COE han dicho ya claramente lo que quieren. Han dicho que quieren un gobierno del PSOE con Ciudadanos o un gobierno del PSOE en solitario, que sería básicamente lo mismo.
Hombre, también podrían haber pedido un gobierno trotskista. Pero, hombre, a mí lo que me asombra es que al partido de los genocidas venezolanos se le permita hasta la actuación pública. Este se ofreció a Ciudadanos, Echeminga Dominga. Este es el que cantaba a los borrachos que le rodeaban, que era como el cuadro de Velázquez, pero malo. No sé si entonces andaba todavía con Tania o ya se le había aparecido Irena Montera a Pablo Iglesias, pero menuda pítima llevaban cuando este cantaba Chúpame la minga, Dominga. Esta es la gran aportación del peronista de izquierdas que primero se ofreció a Ciudadanos. Y como no lo aceptaron, porque debían saber que no pagaba la seguridad social, pero parece que ha caído en desgracia. No sé muy bien qué desgracia es mayor, si que caiga Echeminga o que continúe. Por lo menos a ese lo conocíamos. Pero, en fin, aquí todo apunta a una gran batalla de escaparate, que es Madrid. Y como lo están haciendo muy mal los líderes de la derecha, pues pinta mal. Hoy dice Luis Herrero, en Libertad Digital, que todavía y que se puede ganar, y es verdad, y se puede ganar y empatar un partido para una legislatura muy corta. Pero nos tendremos que movilizar los ciudadanos por nuestra cuenta, porque ellos a los políticos te dan ganas de irte de vacaciones. Pero largas, si te te la puedes permitir.
No solo Sánchez se centrará en la batalla madrileña, todos los candidatos son conscientes de la importancia de tener el poder tanto en la comunidad como en la ciudad. Hoy nos encontramos dos encuestas en la prensa. En la de NC Report para La Razón sobre la Comunidad de Madrid, el PP podría mantener el gobierno con Ciudadanos y Vox, a pesar de que la lista más votada sería la del socialista Ángel Gabilondo. Sumaría el centro-derecha entre 68 y 71 escaños, las izquierdas entre 62 y 65 representantes, no alcanzarían la mayoría absoluta.
Yo tendré en mi mano prioritariamente a los que quieran reformar, transformar, modernizar y en una línea de progreso Madrid. Porque este es el proyecto que nosotros presentamos. Nuestro proyecto es cambiar Madrid.
Y mi querida candidata de Podemos, que gusta de quemar cajeros automáticos, ya ha dicho que quiere expropiar 200.000 viviendas. Es decir, que un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque la casa la consideran que está vacía, se la dan a los amigos ocupas.
La Comunidad de Madrid tiene que ser un muro de contención a Sánchez y a los populistas.
El 26 de mayo vamos a tener un gobierno de izquierdas que va a determinar el rumbo de la Comunidad de Madrid y va a echar de una vez a la derecha del Partido Popular.
A Vox, no paráis. No paráis de pinchar, no paráis de dejar sitios vacíos, no paráis de que vuestra campaña pinche. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque sois unos bufones.
Mira tú, ¿quién habló? Errejón tres comidas diarias. Hombre, mejor ser un bufón en una corte decente que una rata de la dictadura comunista, de la narcodictadura venezolana. ¿Cuánto te pagó? ¿Eran 7-8 millones? Porque tú presidías el CEPS, ¿no? El tinglado de sacaperras de Podemos. Eras tú, ¿no? Eras tú, ¿no, Errejón? Sí, eras tú. Tú eres el presidente de eso. Te cobraba directamente, aunque Monedero se llevaba técnicamente la pasta y además se había guardado $500,000. Eras tú el que lo cobraba. Tres comidas diarias gracias a la revolución. 4 millones de gente que huye de tu paraíso. Vete a escaparrar. En fin, sigamos.
En GAC3, la encuesta de GAC3 para ABC, el PSOE se impondría en las municipales con un 28% del voto, 9 puntos por encima del PP. Los populares mejorarían ligeramente el registro respecto a las generales. La distancia entre PP y Ciudadanos sería de 5 puntos, pero la formación naranja aumentaría 7 respecto a las elecciones de 2015. Podemos obtendría un 9% del voto y Vox superaría el 5,5%, especialmente en algunas plazas como Madrid. Vamos a escuchar a Teodoro García Egea y a Inés Arrimadas, que también rivalizaban en campaña este fin de semana.
Ni populistas de derecha, ni populistas de izquierda, ni populistas de centro, que son los peores. Partido Popular, de toda la vida, que somos los que hemos levantado España, Águila y la región de Murcia cuando los socialistas los han hundido.
Nosotros siempre estamos por encima de las encuestas, porque la encuesta que vale es la de los votos de los ciudadanos. Vamos a dar la sorpresa, Ciudadanos va a gobernar. Va a gobernar Jerez de la Frontera, va a gobernar muchísimos municipios de este país y va a gobernar muchas comunidades autónomas. Y por una cuestión muy importante, por desgracia, el próximo gobierno de España va a ser de Sánchez, con Iglesias y apoyado en los nacionalistas. Por eso necesitamos a Ciudadanos en muchos gobiernos locales y autonómicos para ser el dique de contención ante el sanchismo.
Hombre, sería mejor dique de contención en el gobierno, las cosas como son. Yo lo he dicho aquí y no me cansaré de decirlo. Tanto el PP como Ciudadanos deberían ofrecer la abstención a Sánchez para que no meta a los comunistas y a los golpistas en el gobierno. Y eso es de sentido común. Que dice que no, porque lo que quiere es mandar y llevar a España a la República, que lo haga, pero que se retrate ante la opinión pública. Porque tiene todas las televisiones en su haber. Solamente van a tener una posibilidad de dejarlo mal. Si quiere hacer eso, que es muy posible, Rivera y Casado. Una posibilidad, que es el día de la presentación. Es decir, te ofrecemos la abstención para que no gobiernes ni con los comunistas ni con los separatistas. ¿Que él insiste? Pues muy bien, pero no dirán que no lo han intentado. ¿Qué pasa por eso? No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Que no se va a hacer oposición? No, te ofrece la abstención. ¿A que prefieren que nos suban el 10% los impuestos? Es que son todo jeribeques de los políticos. Pero vamos a ver, siempre será mejor un gobierno de los socialistas solo que de los socialistas, los comunistas y los comunistas separatistas. Vamos, creo yo. No porque la gente que pague por lo que ha votado, no, si va a pagar igual. Pero, hombre, va a pagar más si está Podemos en el gobierno que si no está. Vamos, creo yo. Pues que aquí nos hemos vuelto todos idiotas. Dice que el peor populismo, o sea, que el peor es el de centro. Dice Teodoro. Teodoro, ya no te adoro. ¿Cómo va a ser peor que Podemos, hombre? Pero por los clavos de Cristo. Es que estáis mal de la cabeza. ¿Os habéis dado un golpe o algo? En fin, vamos a dejarlo aquí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tráfico en Multamadrid y alrededores?
Pues a esta hora encontramos complicaciones en la plaza del Conde de Casal y en la M30 a la altura de Pirámides, Puente de Vallecas y Estrella. En el centro de la capital, tráfico intenso en José Abascal, Atocha, en el Paseo de la Infanta Isabel y la plaza de Manuel Becerra. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora en Madrid saturación en los accesos a la capital por la A5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, también por la A42 en Parla, por la A4 en el entorno de Pinto, por la A3 en la zona de Rivas, por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también por la M607 en Colmenar Viejo y problemas también para entrar a Madrid por la A6 desde Majadahonda hasta prácticamente ya la zona de Puerta de Hierro. También en la M40 encontramos saturación en los tramos habituales, todo en sentido norte, especialmente en el entorno del barrio de La Fortuna. También en Barcelona, intensidad en las rondas B10 y B20, ambas hacia el nudo Llobregat, también en la A2 en San Andreu de la Barca y en Cornellà en dirección a la ciudad Condal y en la C58 en San Quirze del Vallès hacia Barcelona, también a su paso por Ripollet hacia Sabadell. Además, tráfico lento en la P7 en el Papiol, sentido Martori. Comienzan también las retenciones en las entradas a Sevilla por la 49 en Camas y también por San Juan de Andalfarache y problemas habituales ya en la ronda S30. Y precaución un día más en Lugo en la A8 en Mondoñedo porque los bancos de niebla están dificultando la conducción.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Como no lo remediemos los electores de aquí a 13 días, el día 26, vamos a tener una dictadura político-mediática judicial de la extrema izquierda, porque el PSOE es la extrema izquierda, no se distingue de Podemos, no se distingue del nacionalismo, que nos vamos a enterar. Pero para años, ¿eh? Mientras Casado hace la peor campaña que yo recuerdo, y Rivera parece que le ha, no sé, se ha dado un golpe contra el micrófono de Malú y se ha quedado sonado. O sea, está haciendo, mira que puede ser buen mitinero, está también tonto perdido, pero hagan el favor de respetarnos. Y Vox va echando periodistas, aunque sean del país, pero hombre, no ibais a cambiar esa política. Bueno, en fin, quedan 2 semanas, empieza la campaña de verdad en estas 2 semanas, a ver si eso tiene remedio. Ayer tuvo lugar el primer debate en las zahurdas de Plutón, o sea, donde manda gorilas en la niebla, que es allí donde tienen que reunirse todos para rendir homenaje a Belcebú. Y allí, ¿quién brilló? Pues el más cara dura, Borrell. Cuidado con él. Hay 2 personajes, uno ya fallecido, otro condenado por corrupción en Abengoa, pero que sigue de candidato. Rubalcaba, si te vuelves, te la clava. Y Borrell, cuidado con él. Bueno, pues cuidado con él. Ayer presumía, ¿qué cosas decía? Se veía que no cree en nada de lo que dice. Él está a la pasta. Bueno, pero ahí andaba.
Esta noche ha tenido lugar el primer debate en televisión de los candidatos a las europeas. Josep Borrell ha alertado de los nacionalpopulismos en Europa, mientras que Dolors Montserrat del PP, Luis Garicano de Ciudadanos y Jorge Buxadé de Vox han coincidido en pedir una reforma de la euroorden con la vista puesta en la fuga de Puigdemont. Para María Eugenia Rodríguez Palop de Podemos, lo más urgente es el feminismo y el cambio climático.
Para sobrevivir, la Unión Europea tiene que cambiar profundamente. tiene que desarrollar su dimensión social. Tiene que intervenir en lo social para combatir la desigualdad, tanto económica como de género. Tiene que construir sociedades abiertas, sí, pero también cohesionadas.
Trabajaré incansablemente por los intereses de España y de los españoles. Trabajaré incansablemente por una Europa unida, fuerte y segura, para que España sea más influyente, más respetada. Les pido el voto por el Partido Popular.
Ciudadanos, sí se toma Europa en serio. Por eso presentamos en nuestra candidatura para el Parlamento Europeo en estas elecciones a un grupo de hombres y mujeres de primera línea, personas comprometidas con la defensa de España y con las reformas en Europa.
Hay una Europa posible, una Europa que ya es futuro, que tiene que ver con el 8M, con el 15 de marzo, con el 15M, con las mujeres, con los pensionistas, con los jóvenes, con todos los que han luchado para que nuestra vida sea mejor. Unidas Podemos quiere llevar tu voz al Parlamento Europeo.
Nosotros reclamamos una Europa de naciones soberanas que cooperan libremente. Y por eso los eurodiputados de Vox estaremos en el Parlamento Europeo para decir que en Europa estamos por España.
Hombre, los otros tampoco... Bueno, sí, unos estarán por Venezuela. Pero, salvo Ciudadanos, que tienen una lista apañadita, pues son escombros. Bueno, a Duchadé no tengo el gusto de conocerlo, aunque desde luego debería ir a un foniatra. Pero, claro, no pueden presentar a Ortega Smith y a Rocío Monasterio a todas las... También podían haberlos presentado a las europeas. A lo mejor hay compatibilidad, pero mueven el banquillo. Si tiene a Germán Terch, que sabe hablar en televisión, ¿por qué sacan a este señor? Que parece que acaba de terminar párvulos. No, yo es que no entiendo la vida de los partidos. Vamos, no es que la entienda, la entiendo. Es que me repugna. Bueno, pero vamos a lo más repugnante que sucede en España. La razón suficiente para votar a Vox, y si hubiera algo que fuera Revox, Revox. O sea, la ley de violencia de género es una ley para que prosperen los malhechores. Y la historia que ha sacado El Mundo este fin de semana de otra María Sevilla, de la banda de María Sevilla, de la banda de psiquiatras que manda en la Comunidad de Madrid, desde que Cristina Cifuentes se allanó a las leyes LGTBI y a montar chiringuitos para esta gentuza podemita, que es verdadera gentuza, que son madres maltratadoras o zumbadas, o ambas cosas, con el apoyo de psiquiatras, de jueces, de fiscalas y de fiscalos. O sea, este es uno de los casos más sórdidos que solamente por este escándalo, pero es que ni se pueden contar, habría que echar abajo la maldita ley de violencia de género. Y aún presume el PP de que la ley es suya. Debería darle vergüenza, porque esto ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde manda el PP desde los visigodos.
Un juez ha dejado en libertad con medidas cautelares a la mujer acusada de secuestrar a su hija desde 2017. La acusada, que había denunciado falsamente a su expareja de abusos sexuales a la menor, compartía la ONG Infancia Libre y psiquiatra con María Sevilla, la otra madre asesora de Podemos, detenida hace unas semanas por secuestrar a su hijo y denunciar falsamente también a su exmarido. El padre de la niña liberada, Daniel, es periodista del Mundo y revela así su calvario.
Ella había ido a la pediatra de la niña sola, como refleja el informe de la pediatra, diciendo que yo había abusado de la niña. La Comunidad de Madrid tiene un protocolo en el que estudian el caso y me piden si voluntariamente me quiero someter a una serie de análisis o de estudios. Yo le digo a la psicóloga que está llevando el caso que la madre está incumpliendo el régimen de visitas, le dice que eso le parece bien porque está protegiendo a su hija.
Pero vamos a ver, es que el juez ya le había declarado libre, que se había comprobado que todo era falso. ¡Les da igual! Es una máquina trituradora de personas. Eso no es una ley. Eso es una trampa. Una trampa inhumana. Una trampa que a los niños los destroza. Les dan igual los niños. Las hembristas, que no feministas, estas hembristas psicopatológicamente zumbadas, porque están zumbadas, son más malas que un dolor, son capaces de secuestrar 2 años a su hija. ¿Y por qué? ¿Cómo se destapa esta historia? Más de 2 años llevaba secuestrada una niña que ahora es adolescente. 2 años sin escolarizar. Con psicofármacos. 2 años drogada por su propia madre y su banda. ¿Qué es esta banda de la Infancia Libre? Eso es una banda organizada para delinquir con denuncias falsas sistemáticas. El juez dice, aquí no ha habido ni puede haber, porque encima como están medio locas, se inventan cosas contradictorias, etcétera. Denuncias falsas. Lo hacían sistemáticamente. El Colegio de Abogados todavía no ha expulsado a una sola de esas abogadas de parte que se inventan denuncias falsas sistemáticamente. Todavía no han echado, no han cerrado bufetes que son bandas de atracadores para poner a los padres al borde del suicidio. Aquí tanto hablar de mujeres muertas, hay 300 muertes al año. 200 son hombres, 50 son mujeres por sus parejas. ¿Pero cuántos suicidios hay? 800. Hombres, 700 y pico. ¿Cuántos de estos son víctimas de la ley de violencia de género? Bastantes. Lo que cuenta hoy el periodista del Mundo, que no podía decir nada porque si no, las bandas que también hay allí lo echarían de la redacción. 2 años. 2 añazos. Drogando a la niña. Le dice el juez, no ha habido, y lo meten otra vez en la trituradora de la comunidora de la Comunidad de Madrid que hizo el PP. Hicieron Cifuentes y Garrido con una ley abyecta, infecta, anticonstitucional, antidemocrática, que destroza a los niños y a los padres, a las madres, a muchas no las puede destrozar porque están ya zumbadas. Y la siguen defendiendo. Y siguen Rivera y Casado defendiendo esta basura. ¿Pero qué más necesitan? ¡Ay, qué dirán, qué pensarán, qué pensarán, que a lo mejor sois decentes! Cosa muy difícil, sinceramente. En fin, Cris, tenemos que ahorrar, por lo menos, en la Mutua.
Con la Mutua, la mejor forma de cuidar nuestro bolsillo y dejarnos también de preocupaciones. Además, si cambias cualquiera de tus seguros a la Mutua, te bajan su precio, sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, vamos rápidamente con la Caixa a la prensa económica. Por supuesto, todos los castillos de naipes que al final la gente quiere creerse. Y se cree lo que se quiere creer. O sea, que un farsante de tercera división como Falconetti sea ahora el hombre fuerte de la política española, si no lo remediamos los electores para varios años, bastantes años, realmente es de un país que está muy mal de la cabeza y fatal del corazón. Pero muy mal. Pero es que encima nos va a meter en una ruina que ni la de Zapatero. Vamos a contarles cómo todas las instancias económicas europeas y medianamente nacionales, porque tampoco crean ustedes que el Banco de España es lo que se dice edificante, pero en fin, algo de números sabe más que Falconetti, que no ha leído ni su tesis. Con fraude, ni siquiera había leído su tesis. Porque si no, habría visto que en la misma página mete el mismo párrafo. Si lo hubiera leído una vez, al menos habría borrado eso. No, nada. Pero ahí lo tienen, mandando. Todo porque aquí la gente no se fija en nada. Aquí obedecemos a prejuicios, a manías, y ahí, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Porque estamos tontos.
Es la mañana. Es radio.